Todos los domingos desde las 4 de la tarde.
Wham, pam, 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 wham.
Bajo Fondo Radio Club. Producción ejecutiva, Javerian Estéreo Cali, Colombia. Dirección general, Daniel Mariscal, Argentina. Sitio oficial, www.soundcloud.com/Bajo Fondo Radio Club. Auspicia Restaurante Rayuela Chipichape.
Hoy en Bajo Fondo Radio Club, el Día Internacional de la Mujer. Hacemos un agradecimiento especial a radialistas apasionadas y apasionados que nos ha cedido material referente al Día Internacional de la Mujer.
Niños, niñas, pintemos las aulas de colores. ¿Qué les parece? Ningún pizarrón negro, ni bancos alineados, ¿ya? Abran las ventanas, ¿eh? Que entre luz, mucha luz.
En 1907, María Montessori abrió su primera casa de bambini en un barrio pobre de Roma.
La escuela contaba con un original material pedagógico. Aros, palos, pinceles y pinturas hacían que el aprendizaje fuera ameno, como un juego.
Yo ya sé decir la U.
U, U, U.
Porque me enseñaste tú.
El niño y la niña necesitan estímulos y libertad para aprender. Dejen que expresen sus gustos, que se equivoquen, que vuelvan a intentarlo. Dejen que descubran las respuestas.
Se iniciaba el método Montessori, el más importante en nuestros días para la enseñanza preescolar.
María Montessori nació en 1870 en Chiaravelle, Italia. Asistió a la universidad y se convirtió en la primera médica de su país.
Trabajando en la clínica psiquiátrica de Roma, se interesó por la educación de niños y niñas con deficiencias mentales.
Perderá su tiempo, doctora. Es imposible que aprendan algo.
Creo que se equivoca, doctor. Déjeme demostrarle que son más capaces de lo que usted imagina.
Yo ya sé decir la I.
I, I, I.
Fácilmente lo aprendí.
Haciendo rompecabezas, trabalenguas y adivinanzas, con figuritas de papel y dando permiso a la imaginación, María Montessori logró reforzar la autoestima de aquellos chicos retrasados. Luego, entre juegos y canciones, les enseñó las letras y los números.
¡Mis felicitaciones, doctora!
Gracias.
Usted realizó un milagro.
El éxito le hizo pensar que su método sería aún más eficaz con chicos sin ningún tipo de dificultad. Así fundó la Casa del Bambini.
La inteligencia se forma durante los 5 primeros años de vida. Así que debemos empezar muy temprano.
María Montessori dejó la medicina y se dedicó al trabajo pedagógico. Pronto la invitaron a dictar cursos sobre su método en España, Inglaterra y Estados Unidos.
No podemos crear genios, no, pero sí podemos dar a cada persona la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Así, solo así lograremos seres independientes y equilibrados.
En los años 20, las cosas cambiaron en Italia.
Mussolini es enemigo de la educación. El fascismo adoctrina a los jóvenes, los entrena para obedecer órdenes, para no pensar, los convierte en instrumentos de guerra.
Sus opiniones molestaron al régimen y junto a su familia tuvo que exiliarse en 1933.
María Montessori vivió en España, en la India, en Sri Lanka, en Holanda. Incansable, en cada sitio fundaba escuelas y desarrollaba programas de capacitación para docentes. 14 años después regresó a Italia. Su método ya era conocido mundialmente y en tres oportunidades había sido nominada al Premio Nobel de la Paz. La recibieron con honores.
A la señorina Montessori, con tutto el amore per la sua vita.
María Montessori se consagró a reorganizar las escuelas de su país. Había comenzado su labor en una de las comunidades más pobres de Roma y estaba convencida de que la educación es el mejor camino para construir la paz.
El 6 de mayo de 1952, a los 82 años, María Montessori, maestra de la libertad, murió en su casa de Holanda, todavía rodeada de rompecabezas y pinturas de mil colores.
Bajo Fondo Radio Club.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo risa de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Y el canto de todos es mi propio canto.
Estamos en Bajo Fondo Radio Club escuchando un programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.
Esta canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad.
Bueno, Elena Reinaga es una activista que empezó en la organización, soy fundadora de la organización, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que ya tiene 14 años. y cuando empecé la organización no sabía ni leer ni escribir, o sea que la dirigí a la organización durante 3 años sin saber ni leer ni escribir, y pero bueno, dentro de la organización empecé a entender que soy persona y que tengo los mismos derechos que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestros países, y entonces empecé a soñar.
Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo.
Entendí que los sueños hay que pelearlos, que los pobres tenemos que pelear por alcanzar los sueños, que nadie te regala absolutamente nada, que nadie te regala absolutamente nada, y que para pelear por los sueños uno tiene que estudiar, uno se tiene que comprometer y uno se tiene que sacrificar, pero que luego vale la pena. Nosotras no queremos patrones, porque quien son los patrones en todos los países de la región latinoamericana son los dueños de los prostíbulos, son muchos jueces, policías, ¿me entiendes? Entonces nosotros decimos, queremos nosotras que las compañeras se conformen como en cooperativa, que cada una pueda pagar el alquiler de ese lugar donde están trabajando, pero que no esté la persona que se lleve la... porque donde están esos nos explotan, nos matan, no nos cuidan la salud, ¿me entiendes? Esas son las reivindicaciones que nosotras vamos buscando.
Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Estamos hablando de Centroamérica, del Caribe, países súper conservadores. Yo lo que digo es que no me molesta que me digas prostituta. Ahora yo quiero que primero me digas mujer. Porque yo primero soy mujer. ¿Me entiendes? Después ejerzo el trabajo sexual o después ejerzo la prostitución. No la ejerzo durante las 24 horas. Creo que la única manera de prevenir el SIDA es usar correctamente el condón en todas las relaciones, empoderar a las mujeres, porque el problema que tenemos las trabajadoras sexuales y que tenemos las mujeres en América Latina tiene que ver con el tema, la violencia que se ejerce, el machismo que hay, porque no es un problema de la trabajadora, No es un problema de las trabajadoras el tema del VIH, ¿me entiendes? El problema es que las compañeras se pueden cuidar mucho en el trabajo, pero luego van con su pareja y no se los cuida. Lo mismo le pasa a las mujeres. ¿Qué mujer le puede decir a su novio o a su marido o a su amante? No, yo quiero ir contigo, pero voy a usar el condón. Porque ¿sabes qué le dice él? ¿En qué andarás? Hay que trabajar el empoderamiento de las mujeres y disminuir la violencia que se ejerce contra todas las mujeres para que podamos avanzar realmente en la prevención. No se puede repartir condones solamente. ¿Me entiendes? Hay que trabajar en el tema de los derechos humanos. ¿Sabe lo que pasa? Es contradictorio con los gobiernos. El gobierno te convoca porque somos las mejores haciendo prevención entre pares. Te regala profiláctico, forro o condones, como lo quieras llamar. Pero luego es el mismo gobierno que te detiene y te lleva detenida. Porque a nosotras no pasa en Argentina. Nosotros derogamos una ley en la ciudad de Buenos Aires, en otra provincia, en algunas hicimos acuerdos políticos, pero ahí en el norte del país, por ejemplo, mi compañera Talena hace prevención a la noche por la ruta y la policía la lleva porque tiene condones. Y es el gobierno, la policía le pertenece al gobierno. Por eso nosotras decimos, el tema de las trabajadoras sexuales, la problemática de las trabajadoras sexuales en el VIH-SIDA no es una cuestión de la cintura para abajo, no es una cuestión del Ministerio de Salud, es una cuestión de todo el gabinete. ¿Me entiendes? Queremos sentarnos con el de justicia, queremos sentarnos con el de derecho humano, queremos sentarnos con el de acción social, con el de trabajo. Todos se tienen que involucrar de una vez por todas. Pero eso no solamente en Argentina, en toda América Latina y te digo en el mundo. Queremos que nos empiecen a ver como lo que somos, personas, seres humanos y no vaginas caminando, ¿me entiendes? Personas, seres humanos y no vaginas caminando.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club.
Oye, mujer, eres un ser humano. La fantasía erótica de algún fulano. Oye, mujer, eres un ser humano. Ah. hombres celosos por el misterioso poder de la vulva de la mujer fecunda. Crearon una muñeca esbelta y caliente para calmar su lujuria, para enajenarnos y despojarnos de nuestros poderes cósmicos. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, cierra los ojos y verás. Mujer bonita con poca ropita, son tus encantos afilados dardos contra ti misma, contra lo femenino tan desviado, deforma. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Cierra los ojos y verás. A ver, mujer, muéstrame el alma. A ver, mujer, menea tu aura. A ver, mujer, sacude ese karma.
De marzo, Día Internacional de la Mujer, en Bajo Fondo Radio Club.
La madre de los árboles.
Amo los árboles, amo su color. Ellos representan la vida y la esperanza. Siempre digo que para mí el cielo es verde.
Wangari Maathai nació en Nyeri, Kenia, en 1940.
Cosa rara en niñas del área rural africana, llegó a tener educación superior. Se graduó como bióloga en Kansas y obtuvo su maestría en la Universidad de Pittsburgh.
De regreso al África, obtuvo su doctorado en anatomía veterinaria en la Universidad de Nairobi, capital de Kenia.
Wangari Maathai fue la primera mujer del África Oriental y Central con tan alto grado académico.
Dirigió la Cruz Roja Keniana, fue miembro del Consejo de Desarme de Naciones Unidas, presidió el Consejo Nacional de Mujeres.
No puedo vivir con Wangari. Es demasiado educada, fuerte y exitosa.
Sus éxitos profesionales no iban de la mano con su vida personal. Su marido le pidió el divorcio.
Demasiado terca y mandona. Imposible de controlar.
A Wangari le preocupaba la pobreza de las mujeres y veía con horror la deforestación de los bosques.
Es tiempo de actuar, no de lamentarnos.
En 1977, creó el movimiento del Cinturón Verde.
Sembraremos muchísimos árboles. Así, las mujeres tendrán trabajo, leña para cocinar, y el bosque volverá a tener el color de la esperanza.
Plantó los primeros árboles en el patio de su casa. Al principio, nadie creyó en el proyecto.
Me tomó días y noches convencer a la gente que las mujeres podíamos defender el medio ambiente sin mucha tecnología ni muchos recursos.
En la actualidad, ya se han plantado alrededor de 30 millones de árboles por todo el país y se han creado 80.000 puestos de trabajo para mujeres en los viveros forestales.
En 1989,
Naciones Unidas denunció que por cada 100 árboles cortados en África, solo se replantaban 9.
En Kenia sembramos millones de árboles. Hagamos lo mismo en otros lugares.
Wangari Maathai impulsó la Red Panafricana de Replantación de Árboles en más de 30 países del continente.
Incansable luchadora por el medio ambiente y la democracia, Wangari fue arrestada y golpeada por la policía muchas veces.
Lideró marchas y huelgas de hambre. Denunció permanentemente la corrupción del dictador Daniel Arampi.
En 1998, se opuso a la construcción de un complejo de hoteles de lujo en el bosque central de Nairobi, único lugar de esparcimiento de la población.
Es una loca. Lo que busca es espantar las inversiones extranjeras.
Primero hay que proteger los intereses del pueblo. De otro modo, ¿qué objeto tiene salvaguardar las especies vegetales?
Wangari Maathai también presidió el grupo africano Jubileo 2000 para la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo.
El 2002 resultó elegida por amplia mayoría como diputada al Parlamento de Kenia.
Y en el 2004 fue galardonada con el Nobel de la Paz. Es la primera mujer africana que recibe este premio. Wangari Maathai es hoy viceministra de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje de su país.
Para nosotras, es la madre de los árboles.
Continuamos escuchando Bajo Fondo Radio Club.
Que me has dicho nunca olvidaré, las guardaré cerca al corazón. Malas historias que he vivido sí se olvidarán, porque no soy rey o sultán. Yo solo soy un grano de arena de las dunas junto al mar, o en el reloj dentro del cristal. Yo no soy más que una candela capaz de alumbrar un poco de oscuridad. Que me has dicho nunca olvidaré, las guardaré cerca al corazón. Mas las historias que he vivido sí se olvidarán, porque no soy rey o sultán. Yo solo soy un grano de arena de las dunas junto al mar, o en el dentro del cristal. Yo no soy más que una candela capaz de alumbrar un poco de oscuridad. Thank you.
lole, lore, lole, 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 lore, lore.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club.
Averiana Estéreo 107.5.
Restaurante Rayuela Chipichape, lo mejor de la parrilla argentina al carbón. Pastas, pescados y ensaladas, ahora sushi y teppanyaki. Restaurante Rayuela, un clásico de la gastronomía en Cali. Terraza de comidas, segundo piso, Centro Comercial Chipichape. Reservas 372-3050. www.restauranterayuela.com. Bajo Fondo Radio Club, domingos desde las 4 de la tarde en Javerian Estéreo 107.5, Cali, Colombia. Conduce Daniel Mariscal.
Continuamos en Bajo Fondo Radio Club compartiendo historias de mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Historias de vida. Elisette de Brasil.
Eu me chamo Elisete Maria da Silva, sou brasileira, nordestina do estado de Pernambuco. A minha família me chama de Elisete e também eu tenho um apelido carinhoso chamado Janinha, porque quando eu era pequena eu tinha os cabelos muito grandes, minha mãe fazia duas tranças e eu saía correndo para casa de uma vizinha que morava da minha casa para baixo. E aí a vizinha dizia assim: Maria Joana, para onde você vai? Volte para trás, não tá vendo eu lhe chamar. Mas eu sou conhecida na minha cidade por Elisete. Elisete do sindicato. Nasci e me criei na cidade onde eu moro, chamada Pombos. Da minha cidade para a capital de Pernambuco, fica mais ou menos 40 minutos de carro. Quando eu era menina, eu gostava muito de trabalhar na agricultura. Eu gostava de montar nos cavalos, nos jumentos, nos burros. Eu não tinha grandes pretensões. Com 14 anos, eu comecei a me preocupar com a leitura. Aí comecei a estudar. Quando eu estava estudando, eu comecei a me interessar pela igreja. E lá, conversando com um padre, que era um padre antigo, muito conservador, mas gostava muito da juventude. E eu pedi a ele para a gente formar um grupo de jovens, para que a gente pudesse estar cantando, rezando, discutindo as coisas de jovens. E ele gostou da ideia e aprovou. Fiquei no grupo até 72. E a gente recebeu uma visita de um missionário que me deu um livro de Jorge Amado chamado Subterrâneo da Liberdade. Quando eu li esse livro, explodiu dentro de mim. Caiu toda a venda que tampava minha visão política. E aí eu já comecei a emigrar para um grupo de pessoas que tinham uma outra visão política que não era mais na minha cidade, era na capital de Recife, que naquela época era chamado de subversista ou comunista, né? Minha mãe quase morre. Eu era uma pessoa subversiva. Mas aí eu não parei mais. Queria me capacitar mais para lutar contra o sistema de opressão que existia no meu país. Em 76, 77, começou a caça à bruxa, né? O militarismo começou a caçar todos os subversistas daquela época. Tinha faixa de uns 24 para 25 anos. Eu saía da minha cidade, mais ou menos depois do almoço, e aí ia para Olinda para me encontrar com os outros camaradas, como a gente chamava, nos subterrâneos das igrejas. E ali a gente discutia estratégia, discutia a política, discutia meios de enfrentamento ao sistema, o sistema de ditadura, mas toda a documentação que a gente escrevia, a gente rasgava, queimava, botava no banheiro e dava descarga. E aí, quando terminava a reunião, 11 horas da noite, meia-noite, saía de um em um, uma hora depois. Saía um, uma hora depois saía outro.
Somos todos iguais.
Quando a polícia chegou em Pombos e procurando uma moça que fazia parte de um grupo de igreja, né, que era filha de um agricultor, as pessoas não sabiam meu nome, foi minha sorte. E aí uma menina da igreja mandou um menino dizer a mim: Elisete, corra de casa, que a polícia está atrás de você. Botei duas paredes de roupa na sacola e disse à mamãe: eu vou embora, mamãe, não sei para onde vou, nem sei que hora, quando chego, porque a polícia está atrás de mim. E eu fui embora, fui para Recife. Quando cheguei lá na Comissão de Justiça e de Paz, pedi asilo, eles me deram. Eu fiquei lá num pensionato de freiras. E 3 meses depois eu vim para São Paulo e só voltei em 2001, em 81. passei quase 3 anos em São Paulo. Quando eu voltei, aí eu conheci um rapaz. Comecei a namorar com ele. E minha mãe dizia todo dia que ia achar um homem que ia me botar o cabresto. E eu, como andava muito, eu era muito sapeca, ela dizia que precisava me colocar cabresto. Quando eu menos esperei, eu estava casada. E aí eu tive 2 filhos com ele. Mas foi uma vida de muito sofrimento. Ele era uma pessoa que bebia e jogava muito. E depois ele começou a usar drogas. E aí a violência começou a partir para a física, né? Nesse meio tempo, eu entrei no movimento sindical. E aí esse padre Marcílio me convidou para trabalhar numa delegacia sindical, que era a extensão de uma cidade vizinha chamada Vitória, de Santo Antão. E o governo federal, não, foi o governo estadual, fez um projeto com o Banco Interamericano, um projeto muito grande para a zona rural, chamado São Vicente, que era fundo perdido. Aproveito a mobilização deste projeto e mobilizo os trabalhadores para fundar o sindicato em Pombos. A gente conseguiu, no dia 30 de junho de 1987, fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pombos. Na época, eu fiquei como secretária. Aí, um ano depois que legalizou a documentação, pôde haver eleição e eu fui eleita a primeira presidente do sindicato. Quando eu assumi o sindicato, ele me chamava de prostituta. Queria dinheiro. Quando eu dizia que não tinha, ele dizia: e você não tá com um bocado de homem? Como é que uma mulher que está no meio de tantos homens não tem dinheiro? Ele olhou para mim e disse: ou você deixa o seu trabalho, ou você me deixa. Meu trabalho, para mim, é prioridade. E aí me separei, me separei de manhã, minha mãe me juntou de noite. Para ela, era fundamental que a filha casasse e morresse casada.
Uma gente que ri quando deve chorar.
E eu continuei no sindicato, e aí uma coisa que eu não esperava, que ela me surpreendeu, foi que ela me deu muito apoio. E eu passei a sofrer sérias ameaças de morte. E aí ela tomou conta dos meus filhos e me dava todo o apoio. E aí eu fui a primeira mulher na zona da Cana de Pernambuco a ser presidente de um sindicato de trabalhadores rurais. Eu também tomei uma atitude de homem, né? Machista, eu andava armada, certo? Eu não aceitava desaforo de ninguém. E às vezes eu me questionava quem eu era. O que é que eu sou? Eu sou uma mulher, eu sou um homem, o que é que eu sou? Dentro do sindicato eu sofri muita violência. Pro lado dos patrões, dos usineiros, dos senhores de engenho, e violência pelo lado dos companheiros, que eram machistas, acostumados a uma cultura patriarcal de mandar e ser obedecido, e aí não aceitava que uma mulher ditasse ordens. E aí eu queria um espaço onde eu pudesse conversar com outras mulheres sobre isso. Criar um espaço onde as mulheres tivessem vez, voz e direitos. Quando foi no dia 30 de julho de 88... a gente conseguiu botar 1.500 mulheres dentro da Igreja Católica do município e a gente criou uma organização chamada Centro das Mulheres de Pombos. E eu fiquei nos dois espaços, no sindicato e no centro. E eu comecei a fazer uma incidência diferente dentro do município, porque aí as mulheres têm especificidade. Em 2001, eu saí do sindicato e fiquei só no movimento de mulheres. E na época era muito forte a questão do corpo da mulher, da saúde da mulher e do corpo dela. A questão da violência era muito fraca ainda, porque a gente tinha muito medo. Era uma opressão muito grande por conta dos maridos e por conta do sistema. Em 2004, eu fui convidada a participar de um movimento maior, que foi o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Como eu sou mulher trabalhadora rural, e é uma coisa que eu amo, de paixão, estar na terra, cuidar da terra, cuidar da planta, eu me identifiquei muito com a luta. Aí que acontece? Eu comecei a participar intensamente da luta das mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, que também é uma luta por direitos, a saúde, a educação, a visibilidade política, econômica. E aí não tinha isso, né? Era muito frágil. E aí eu comecei a me apaixonar por essa luta. E em 2006, eu fui eleita diretora do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Me considero uma feminista, porque através do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, eu me descobri uma mulher trabalhadora rural, porque até então eu não me assumia como mulher rural e me assumi como feminista. Não saí do Centro das Mulheres, continuo lá no Centro das Mulheres. A gente também tem uma rede na região da Mata, que luta em defesa dos direitos humanos das mulheres, que é chamada Reduma. Quando eu era solteira, meu sonho era ser advogada, para ir para os tribunais defender o direito do oprimido. Eu ainda tenho esse sonho muito grande. E vou buscar meios de realizar esse sonho meu. E também quero, desejo muito, que todas as mulheres possam se descobrir enquanto sujeito de direito e realizar os sonhos de suas vidas.
Esta es una producción de Intermón Oxfam, Convenio Regional Formación y Empoderamiento de Mujeres Populares y Diversas para la Construcción de Nuevas Ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia.
8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, en Bajo Fondo Radio Club, un taller de radio.
Yo soy una mujer que tiene HIV, que se enteró hace 22 años que tenía HIV cuando todavía no había la cantidad de medicamentos antirretrovirales que hay hoy, que el médico en su momento me planteó que en 2 años la gente que tenía HIV o la gente que tenía SIDA en ese momento se moría, y que en algún punto decidí empezar a hacer cosas, no esperar a esos 2 años a morirme, y decidí que iba a tratar de vivir la vida de la mejor manera posible e intensamente, lo que no significa irresponsablemente.
Cuando una flor nace entre las hierbas, siempre habrá espinas que lastiman. Para que crezca segura y no muera, solo hace falta que la ayuden a vivir.
Y bueno, y me fui metiendo y me fui enganchando y fui aprendiendo y buscando información, porque en ese momento no había, hace 22 años no había información, los médicos no sabían qué decirte, no había tratamiento, o sea, era una situación crítica. Y a partir de eso empecé a ver y hablar con otra gente, con mujeres, y ahí empezamos a trabajar. Creamos la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA en el año 92, precisamente porque no había respuestas para mujeres. Y a partir de allí seguí, hoy sigo, soy una de las, creo que somos 4 o 5 miembros fundadoras que estamos vivas en la organización, llevando adelante la Secretaría para América Latina y el Caribe. Y bueno, con esta nominación ya por 2 años al Premio Nobel de la Paz, que para mí es un reconocimiento importante, y es un reconocimiento al trabajo colectivo, ¿no? Porque yo soy como al frente de la organización en la región, pero digo, hay una cantidad de compañeras que están haciendo el trabajo en cada uno de los países.
Pensar que nunca se acaba nuestra lucha por construir con fe nuestro destino.
Yo creo que lo que pasa con la mujer tiene que ver con una cuestión cultural, digo, o sea, el VIH-SIDA no está determinando cosas, el VIH-SIDA lo que está haciendo en este caso es mostrar lo que ya está. Entonces, todo lo que tenemos en esta cultura tan machista, tan marcada, donde la mujer está relegada y donde la propia mujer se queda como un paso atrás. Me parece que el tema del VIH-SIDA lo que hace es resalta eso, lo remarca, y por supuesto que hay un montón de situaciones que se agravan a partir de estas situaciones. La discriminación que todavía existe, el tema de, no sé, la falta de sus derechos en cuanto a lo sexual y reproductivo, la falta de derecho para poder decidir quedar embarazado o no. Digo, todavía hoy, después de 25 años de epidemia, sigue siendo un problema importante para la mujer y algo que te va marcando todos los días. Entonces, tenemos una gran cantidad de mujeres con HIV en la región que son jefas de hogar, que tienen dependencia económica. Hay un montón de situaciones que exceden el VIH-SIDA, que lo único que hace el VIH-SIDA nos muestra que están ahí.
Vivir la vida con fuerza positiva, sentir, soñar, no escondernos nunca, y si hace falta gritar hasta el cansancio. Solo queremos seguir con nuestra vida.
La campaña nace como iniciativa de ICW. A partir de mi nominación al Premio Nobel de la Paz, lo que pensamos es que es una buena oportunidad para que instalemos en las agendas políticas el tema de VIH-SIDA. Entonces, independientemente de ganar o no el premio, nos parecía que era importante utilizar el premio, la nominación, de una manera que fuese amplia y que pudiese beneficiar a más gente, y por eso decidimos la campaña. Y lo que queremos explicar es que la paz no es únicamente la ausencia de guerra, que hay muchas situaciones que necesitamos que se visualicen, que necesitamos que la gente tenga conciencia que están pasando estas cosas y que generan violencia. Violencia en los hogares o violencia en las escuelas, no sé si tenemos chicas que las discriminan por tener HIV y las separan de sus compañeros y de la escuela, eso genera violencia. Y a ver, no es que alguien está poniendo una bomba, pero digo, es violencia. Si una mujer no puede decidir libremente en su hogar, no puede hablar de su estatus positivo por el temor a que haya represalias contra ella, o hay compañeras que han sido apedreadas por decir que tienen HIV, sea, sigue sin ser una bomba, pero es violencia muy clara y muy marcada. Entonces, lo que creemos es que esto no ayuda a detener el VIH-Sida.
Continuemos escuchando Bajo Fondo Radio Club.
Oh, God.
Día Internacional de la Mujer en Bajo Fondo Radio Club, un taller de radio.
Desde chiquitas nos matan en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio. Deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión. Entre mujeres hagamos conexión. Estudia y trabaja. Lea flores y no uses faja. Alimenta tu mente. Sé independiente económicamente. Construye un mundo propio. De todas tus fuerzas haz acopio. Mírate a ti misma a través del nuevo prisma. Defiende lo tuyo. A cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo. Uno es más que otro, de esto yo doy fe. El hombre y la mujer. Uno es más que otro, de esto yo doy fe. Uno es más que otro. Uno es más que otro. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. La única manera es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual.
Javerian Estéreo 107.5.
Restaurante Rayuela Chipichape, lo mejor de la parrilla argentina al carbón. Pastas, pescados y ensaladas, ahora sushi y teppanyaki. Restaurante Rayuela, un clásico de la gastronomía en Cali. Terraza de comidas, segundo piso, Centro Comercial Chipichape. Reservas 372-3050. www.restauranterayuela.com. Esto fue Bajo Fondo Radio Club. Producción ejecutiva, Javerian Estéreo Cali, Colombia. Dirección General, Daniel Mariscal, Argentina.
Bajo Fondo. Bajo Fondo.
Bajo Fondo.
Sitio oficial, www.soundcloud.com/Bajo Fondo Radio Club. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.
En mi corazón.